Quisiera que buscáramos en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 9 y 10, segunda de Timoteo 1, 9 y 10, dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y luego también en esta misma carta, en el capítulo 4 y versículo 8, dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hoy hay tres coincidencias en este día. La primera y más obvia, y a la que ya se ha hecho referencia, todo lo que llevamos aquí reunidos, es que hoy es el día de Navidad. Esa es la primera gran ocasión por la cual estamos aquí. La segunda coincidencia es que hoy es domingo. No todos los días de Navidad es domingo, es solamente una vez cada 7 años. Y luego la tercera coincidencia es que, además de ser domingo, es el último domingo de este año. Navidad, domingo y último domingo. Creo que esas tres coincidencias que hoy tenemos están recogidas aquí en estos dos textos que acabo de leer y que están resumidas en una sola palabra, aunque aquí se ha traducido de manera diferente en estos dos textos. En un sitio pone la aparición de nuestro Señor Jesucristo, en el otro sitio dice su venida. Pero tanto aparición como venida se refieren a una misma palabra, que es la palabra epifanía. Se puede traducir como venida, como aparición, también en otras ocasiones se traduce como manifestación, pero, como digo, todas ellas vienen originalmente de esa palabra epifanía, que también ha pasado al español y también a otras lenguas. Está la fiesta de la Epifanía, ¿verdad? La fiesta de la Epifanía es la fiesta de Reyes. El día 6 de enero se conoce en el calendario eclesiástico con ese nombre, como la fiesta de la Epifanía. Cuando yo era niño, y me parece que sigue la misma tendencia, aunque quizás un poco más rebajada, pero cuando yo era niño se ponía mucho énfasis, se subrayaba mucho que los reyes magos, lo que te iban a regalar era en función, dependía del comportamiento que hubieras tenido durante todo el año. Entonces, los niños que se habían portado bien, pues iban a tener regalos, buenos regalos y abundantes regalos, si te habías portado bien. Para los que se habían portado mal, habían sido desobedientes a sus padres o cosas parecidas, pues entonces no solamente no había regalos o buenos regalos, sino lo que había era carbón. El carbón, para un niño, es evidente que se trata de algo, primero, que se va a poner perdido, se va a poner manchadas las manos, no sabe qué hacer con él, no se puede jugar con él, y evidentemente es un castigo que un niño reciba carbón. Pero detrás de toda esta idea, si eres bueno, entonces vas a tener regalos, y si no has sido lo suficientemente bueno, entonces vas a recibir carbón, que es castigo. Detrás de toda esa idea está la idea de mérito. El mérito. Es decir, tú vas a recibir de acuerdo al mérito, de acuerdo a lo que te has ganado. Como te has portado bien, te has ganado entonces el regalo. Como te has portado mal, no mereces el regalo y por lo tanto no lo vas a tener. Eso era la enseñanza que había entonces. Me parece que algo parecido sigue ahora, pero bueno, ya no tanto, no se pone tanto énfasis en todo eso. Pero esta idea del mérito es totalmente contraria a lo que hay detrás del mensaje de la Navidad. Porque si Dios nos tratara conforme al mérito, conforme a nuestro mérito personal, resulta que estaríamos absolutamente perdidos, ya que no tenemos ningún mérito, nada que poner en nuestra cuenta que con lo cual podamos agradar o podamos satisfacer a Dios. Más bien es todo lo contrario. Y aquí es donde viene a cuento este primer texto que acabamos de leer en Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 9, donde dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Es decir, no conforme a nuestros méritos. Si no es conforme a nuestros méritos, conforme a nuestras obras, entonces es que Dios se rige, es que Dios se mueve hacia nosotros por otro criterio diferente a nuestro mérito. Y ese criterio es el que a continuación señala aquí el apóstol Pablo. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí, frente a esta idea de mérito, que es la idea tradicional, que está además arraigada en la mente y en el corazón humano, frente a esa idea natural, humana, está esta otra idea, que es la de la gracia, de que Dios interviene, de que Dios actúa, de que Él se mueve en favor nuestro, de acuerdo a su gracia. Y aquí podríamos preguntarnos qué es la gracia. ¿Cuál sería una definición de lo que es la gracia? Yo creo que una posible respuesta podría ser que es la benevolencia que alguien ejerce hacia otro que no la merece. Que no solamente no la merece, sino que lo que merece es rechazo y reprensión. Eso podía ser una definición de la gracia. La gracia es la prerrogativa que un soberano ejerce sobre alguien que en realidad lo que merecería sería ser castigado. Pero ese soberano, en su benevolencia, en su generosidad, en su amor, en su gracia, entonces le da aquello que esa persona no se merece en ninguna manera. Esta es la esencia, este es el núcleo del mensaje de la Navidad. Totalmente opuesto, totalmente contrario al mensaje del mérito. Hay varias características, según estos dos versículos que tenemos aquí, que esa gracia tiene. En primer lugar, es una gracia salvadora. Dice ahí, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Así que esa gracia es una gracia que efectúa, que opera la salvación. Hay una gracia común. Eso es como los teólogos del tiempo de la Reforma llamaron a un determinado tipo de gracia que Dios ejerce hacia todos los seres humanos, de hecho, hacia todas las criaturas. La gracia común tiene que ver con la benevolencia de Dios de tipo temporal y material, por la cual Él hace salir su sol, independientemente de los que creen y de los que no creen, y hace llover, y darnos cosechas, y darnos abundancia, y darnos bendición, independientemente de la actitud que nosotros podamos tener hacia Él. Eso es una gracia común, es inmerecida, y Dios la derrama sobre toda la humanidad, pero tiene que ver con bendiciones temporales y materiales. Pero la gracia de la que el apóstol Pablo está aquí hablando no es de ese tipo. Se trata de una gracia espiritual, la gracia salvadora. Y salvadora significa que es que hay una perdición, hay una condenación, porque si no, no tendría sentido hablar de salvación. Tiene sentido hablar de salvación cuando hay condenación y hay perdición por medio. Y efectivamente, ese es nuestro caso. Que a causa de nuestros pecados, a causa del quebrantamiento de la ley de Dios, estamos perdidos, estamos condenados. Pero aquí es donde viene esta gracia salvadora, para sacarnos de ese estado de perdición y de condenación, para rescatarnos del mismo y levantarnos y restaurarnos. La primera característica de la gracia de Dios es salvadora, es del pecado, gracia salvadora del pecado. La segunda característica que vemos aquí es que es una gracia gratuita. Fíjate lo que dice el versículo 9. La gracia que nos fue dada. O sea, regalada, donada en Cristo Jesús. Gracia gratuita. Parece una redundancia, ¿verdad? Porque si es gracia, evidentemente tiene que ser gratuita, ya que lo que uno merece o lo que uno se ha ganado no es de gracia, es de salario, es de derecho. Pero como en nosotros está tan arraigado esta idea de mérito y de salario y de derecho, de lo que se nos debe, entonces es por lo que no es en vano recalcar esta idea de que la gracia efectivamente es gratuita, que no tenemos derecho a ella, que no hemos hecho algo para lograrla o para ganarla, y Dios nos la da a cambio de algo que ve en nosotros. Gracia gratuita. Nos fue la gracia que nos fue dada. Otra característica que vemos aquí es que esta gracia es en Cristo Jesús. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es decir, es en su persona, es a través de Él y solamente de Él como recibimos esta gracia salvadora, esta bendición. De tal manera que es en vano, es inútil ir a buscarla, tratar de recibirla por otro canal o por otro medio. No hay ningún otro personaje a través del cual podamos recibir esta gracia. No hay ninguna ceremonia tampoco, ni ninguna institución, sea de tipo eclesiástico, religioso o del tipo que sea, mediante la cual podamos recibir esa gracia. sino que esa gracia viene a través de Cristo Jesús. Es lo que dice el Evangelio de Juan, al principio de ese Evangelio, en el capítulo 1 y versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en él estaba, está la plenitud de la gracia. No la gracia de una manera parcial o de una manera relativa que se agota y que se acaba, sino la gracia que abunda y sobreabunda. En él está contenida. Esa gracia, dice el versículo 16, de él es de donde la recibimos, de él la tomamos, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En él está esa gracia, de él recibimos esa gracia, él es el autor de esa gracia. Versículo 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, fueron hechas por medio de Jesucristo. Así que la gracia reside en él, abunda en él. La gracia la recibimos de él. La gracia fue hecha, fue creada por él. Así que no hay ninguna duda que es solamente a través suyo, a través de Cristo, como podemos recibir esa gracia salvadora, que es precisamente el mensaje de la Navidad. Otra característica, volvemos otra vez a nuestro texto de 2 de Timoteo 1, 9 y 10, es que esa gracia, podemos decir que es una gracia previa, anterior a nosotros, anterior a nuestra existencia, de hecho, anterior a la existencia de este mundo. Dice al final del versículo 9, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros viniéramos a la existencia, antes de que este mundo fuera creado, esa gracia ya estaba en el plan de Dios, ya estaba pensada, ya estaba hecha para ser depositaria, para ser destinada a aquellos que han de ser salvos. Es muy importante tener presente este asunto porque significa que la gracia no pertenece a las cosas contingentes. Las cosas contingentes son las cosas creadas, las cosas de este mundo, que están sujetas a cambios. Eso significa una contingencia, un cambio que se presenta, algo que no estaba y de pronto está, o algo que está y de pronto ya no está, algo que tiene en un momento determinado una fuerza, una intensidad, y luego mengua esa fuerza y se debilita. Las cosas de este mundo están sujetas a oscilaciones y a cambios. Son cosas contingentes, mudables, variables. Pero la gracia de Dios es anterior a la creación de este mundo y por lo tanto no está sujeta a esos vaivenes y variaciones, sino que es algo fijo e inmutable, a lo cual podemos acogernos y podemos agarrarnos, sabiendo que no va a cambiar. Gracia previa. Es una gracia personal. La gracia que nos fue dada a nosotros. Es una gracia personal. Es una gracia que va dirigida a personas determinadas, concretas, con nombres y apellidos. No se trata de algo impersonal, de algo difuminado que está por ahí, que nadie sabe muy bien para quién es, sino que es una gracia intensamente personal e individual para ser apropiada por personas, por ti y por mí. Gracia personal. Y es una gracia manifestada. Se ha manifestado. Se ha hecho carne. Se ha hecho hombre de carne y hueso, ser humano, como tú y como yo. Como dice ahí al principio del versículo 10. Esa gracia, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, por la epifanía de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia no es una cosa teórica, no es una cosa abstracta, es una cosa muy concreta, que se ha hecho carne en la persona de Jesucristo, la persona del Salvador. Aquí es donde radica, aquí es donde se mueve, en esto consiste el mensaje de la Navidad, del día que hoy estamos celebrando. Es un mensaje de gracia, de salvación, para ti y para mí, para el pecador, como nosotros, como tú y como yo. No de acuerdo a nuestros méritos, estaríamos perdidos, sino según el propósito suyo y la gracia suya. Gloria a Dios. Navidad. Hoy lo celebramos, pero decíamos al principio que hoy, además de ser Navidad, es también domingo. Y el domingo es el día del Señor, el primer día de la semana, es decir, el día en que Jesús resucitó de la muerte, el día en que Jesús triunfó sobre la muerte. Y esto es algo que también se dice aquí, se tiene en cuenta en este texto, en este versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si el mensaje de Navidad es la gracia, el mensaje del domingo, que también es hoy, es el mensaje del triunfo de Cristo sobre la muerte y la derrota de la muerte. Hay una frase que el apóstol dice aquí, el cual quitó la muerte. El cual quitó la muerte. Jesucristo ha quitado la muerte, dice él. Pero cuando miramos la realidad cotidiana, después de 2000 años de que Él haya venido, vemos que la gente se sigue muriendo. Y vemos que no solamente la gente inconversa, la gente incrédula, se muere, sino que los cristianos también nos morimos, igual que los demás. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo aquí con que Jesucristo ha quitado la muerte y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio? La muerte hizo acto de presencia en este mundo a través de Adán y a través de su pecado. Antes no había muerte. La muerte hizo acto de presencia entonces, como resultado, como consecuencia del pecado. Y no hizo acto de presencia simplemente para llegar y desaparecer poco después, sino que vino para quedarse. Y efectivamente la muerte se ha quedado de manera permanente entre nosotros por causa del pecado. Yo creo que aquí hay, detrás de esta comparación que él está haciendo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, está la idea de un eclipse. Un eclipse es un fenómeno que algunas veces tenemos la oportunidad de contemplarlo, en el cual hay tres cuerpos celestes que se alinean. Un cuerpo celeste, como es la Tierra, que recibe la luz de otro cuerpo celeste, como es el Sol, pero que se obstaculiza un tercer cuerpo celeste, que es la Luna, que impide, que oscurece, que oculta el Sol de la Tierra. Y todos esos rayos benéficos de luz, de calor y de vida que están viniendo del sol desaparecen por causa de ese eclipse. Pero el eclipse es una cosa que dura unos minutos, como mucho, y luego se vuelve a la normalidad. Pero cuando el pecado entró en este mundo, ocurrió, empezó un eclipse que no fue de unos minutos, porque esa luz de bendición y de vida que venía de la fuente de vida y de inmortalidad que es Dios y que estaba alumbrando al ser humano, quedó obstaculizada por un cuerpo que se interpuso entre Dios y el ser humano, que es precisamente la muerte, la consecuencia del pecado. De tal manera que todo ese flujo, toda esa abundancia de luz, de vida y de bendición y de inmortalidad quedó obstaculizada, quedó totalmente detenida por causa de ese impedimento formidable que es la muerte, que se ha interpuesto entre Dios y el ser humano. Y como digo, este eclipse moral y espiritual no es como el fenómeno físico que dura unos minutos. Desde aquel momento que se produjo aquella caída, a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios, los seres humanos han estado viviendo bajo ese eclipse total en cuanto a la luz que procede de Dios. Y aquí es donde viene la obra de Jesucristo, que por medio de su resurrección ha quitado la muerte, ha quitado el obstáculo, en primer lugar, en su persona. Él experimentó ese eclipse, pero él ha vencido, ha quitado ese obstáculo en su persona en primer lugar. Y como él es nuestro representante, los actos del representante repercuten en los representados. Por lo tanto, quiere decir que lo que ha pasado con él, ese triunfo sobre la muerte, sobre ese eclipse, es lo que va a ocurrir también con todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en él, el cual quitó la muerte, le ha quitado a la muerte la hegemonía que tenía, el dominio absoluto, el poder absoluto que tenía. sobre todos, todo el tiempo. Hasta que Él vino, hasta que Él murió y resucitó, la muerte reinó absolutamente sobre todos. Hasta su venida, desde su venida, el que reina ahora es Él. Y la muerte ya no tiene la hegemonía porque ha habido uno que la ha vencido. Hay en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 18, una presentación de Jesús. Se presenta de esta manera. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La figura de las llaves nos habla de la autoridad y del poder que alguien tiene. Una persona que tiene las llaves de una casa es el que tiene el poder y la autoridad para entrar en esa casa. Es el dueño de esa casa. Y aquí se nos está diciendo que no es la muerte la que tiene las llaves. Las tuvo durante mucho tiempo hasta que vino Jesucristo y se las ha arrebatado, y es Él ahora el que tiene esas llaves sobre la muerte. Domingo, día del Señor, día de triunfo, día de derrota de la muerte. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Alumbró la luz. Alumbró la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ha quitado el impedimento, el obstáculo que nos separaba de esa luz. Y aunque la muerte todavía tiene un dominio, es parcial. El dominio absoluto le ha sido arrebatado. Le queda un dominio parcial que en su debido momento también le será arrebatado, la muerte física. Es el mensaje que nos trae el domingo, hoy, el día del Señor. Pero estábamos diciendo al principio que además de ser domingo, hoy coincide también que es el último domingo del año. Y en ese sentido eso nos lleva a meditar sobre el término de lo que se acaba, de lo que se termina, de toda una época que concluye. Y ahí vamos a 2 Timoteo 4, 8, al otro versículo que veíamos al principio. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa venida marca el final de toda una era, de una creación vieja, de una creación caída, de una creación bajo el yugo, bajo el dominio del pecado y de la muerte. Pero esa conclusión de toda una era es al mismo tiempo el inicio de otra totalmente nueva y diferente. Y aquí está entonces la reflexión de mirar hacia adelante, hacia ese futuro, hacia esa segunda venida de Cristo, que concluirá una era caduca y caída para empezar otra totalmente nueva. Es la reflexión de pensar de que aunque este mundo va dando tumbos, sin saber a dónde va. Los gobernantes de las naciones están tratando de sostener de alguna manera como pueden los cimientos, los fundamentos de sus planes. Pero esto parece una nave en la que nadie sabe muy bien quién es el capitán. Y si hay algún capitán, no se sabe muy bien si tiene la competencia necesaria para poder llevar a buen puerto esta nave. De tal manera que todo hace pensar que hay una desesperanza acerca del rumbo y del futuro que este mundo está llevando. Sin embargo, este pasaje nos habla de esta segunda venida de Cristo, por la cual tenemos una expectativa, una esperanza de que el mundo no está sin control, sino que el mundo está siendo dirigido por un timonel poderoso, invisible, pero poderoso y real, que está llevando las cosas hasta esta segunda venida de Cristo. Es un mensaje de esperanza, de expectativa. Los cristianos tenemos esperanza y tenemos expectativa en medio del caos que estamos viendo a nuestro alrededor. También hay aquí una reflexión de responsabilidad. Aquí se habla el Señor juez justo. Juez justo. Significa entonces que hemos de dar cuentas a Él de lo que hayamos hecho mientras hemos estado en esta vida. Y en ese sentido, eso nos lleva a considerar, a reflexionar acerca de nuestros caminos, acerca de nuestra manera de conducirnos en esta vida. El apóstol Pablo hablaba con mucha seguridad en el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿Puedo yo decir que estoy peleando la buena batalla? ¿Puedo decir que he terminado la carrera? ¿Que he mantenido la fe? ¿Puedo decir que estoy siendo perseverante y constante hasta el final en todas estas cuestiones? Aquí es donde debemos de examinarnos a nosotros mismos, sabiendo que tendremos que dar cuentas al Señor, el juez justo. Una de las referencias que Jesús hizo en los evangelios tiene que ver con aquellos siervos a los cuales les había sido entregado algo para que lo administraran. Aquellos siervos tenían que ser fieles y responsables porque llegaba un momento en el cual tendrían que dar cuentas de lo que habían hecho con todo ello. Y eso es precisamente lo que nos habla el último domingo del año, de que llega un último día. Un último día en el cual tenemos que presentarnos ante el Señor y nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho. Navidad, mensaje de gracia. Domingo, mensaje de victoria. Último domingo, mensaje de responsabilidad. Son tres grandes verdades, tres grandes lecciones que debemos de tener presentes. Y las tres giran en torno a una persona que es el protagonista, que es Cristo Jesús. El mensaje de Navidad gira en torno a Él. El mensaje del domingo gira en torno a Él. Y el del último domingo también tiene que ver con Él. Tenemos que, por tanto, acercarnos a Él y venir a Él para recibir de esa gracia, para participar de ese triunfo y para considerar nuestra responsabilidad que tenemos frente a Él. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta tarde te damos muchas gracias. Gracias por poder juntarnos para celebrar aquí este día, Señor, en el que tantas cosas podemos aprender, podemos tener presentes. Señor, que podamos recibirlas, que podamos aplicárnoslas, podamos gozarnos en tu bendición, en tu salvación, en tu triunfo, y al mismo tiempo podamos también sopesar y tener en cuenta nuestros caminos ante tu venida, teniendo presente todo eso. Muchas gracias, Señor, por esta ocasión y por este día. En el nombre de Jesús. Amén.